En el último capítulo era evidente que el pueblo ya estaba espiritualmente fuerte. Después de alabar, de celebrar las fiestas antiguas y más que todo de escuchar la ley leída, aún con hermanos que daban el sentido, entendieron ya la palabra de Dios después de devorarla día tras día y estaban ya dispuestos a vivir para el reino. Pero les faltaba mucho que hacer. Por ejemplo, en Nehemías 7:4, si alguien quiere leer. Amén, gracias Melvin. Primero se levantaron el templo, después el muro era la prioridad, pero como hemos visto en el capítulo 7, muy pocas eran las familias que vivían allá, con todos los escombros en todos lados, como antes había muy poca seguridad, nadie realmente quería traer su familia para vivir allá. Y si ya tenían viñas y olivares, animales, jardines en los pueblos alrededor, había muy poco motivo de mudarse. Versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Los jefes ya vivían allá, porque era el centro. Tenían que estar cerca de las reuniones del gobierno. Viviendo lejos era imposible para ellos, porque no había transportación como ahora, aparte de burros o caballos. No se pudiera vivir muy lejos. Salud. Así que por sus posiciones y porque eran hombres que vivían para el reino, ya tenían que estar allá. Pero ellos no eran muchos. Y no era correcto que la ciudad santa, la ciudad que llevaba el nombre de Dios, esté así media vacía. Tenían que hacer algo. Y en estos tiempos se echaron una forma de suerte para tomar decisiones. Fue necesario motivar más familias a venir y a establecerse ya dentro de Jerusalén. Hay iglesias a veces que forman una nueva iglesia en otra ciudad y pidan a hermanos a ir, a ayudar, a empezar otra iglesia. Y el milagro es, hay hermanos que van y se ayudan a empezar otra iglesia pequeña en otra ciudad. Pero esta ciudad tenía que brillar porque representaba la gloria y la honra de Dios. Después de mudarse de Persia, y estudiamos cuando llegaron con Esdras, después de plantar árboles y viñas en el campo, no sería fácil mudarse otra vez. Muchos vivían cerca de sus tíos, sus primos, sus abuelos. Sería mucha molestia separarse de todo para establecerse otra vez dentro de los muros de Jerusalén. Pero el rey Salomón tenía un proverbio. Si alguien quiere leer Proverbios 16:33.
La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella.
¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Acaso el verso tiene un poco de predestinación en sí?
Bueno, es que uno piensa que tiene uno la razón o la mejor decisión, pero finalmente no es de nosotros la decisión.
Amén. Ellos que creían que en ese proceso de echar estas suertes, que si la suerte marcaba a su familia, entonces era la voluntad de Dios que se vayan. Solamente uno de cada 10. Y con todo el sacrificio, con toda la molestia, sería una bendición. Otra cosa es que en el capital eran como blancos por cualquier poder que vino para conquistar. Y por esto era más peligroso vivir en el centro, pero la gente ya, después de devorar tanto la palabra, estaban viviendo para el reino y confiaban en su Dios. Versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Parece que había otros que viviendo para el reino, simplemente se ofrecieron a mudarse. Nosotros vamos. Aún con todo el sacrificio, es que el Espíritu Santo estaba moviendo dentro de ellos. Si alguien quiere leer en Salmo 110:3. Amén. Gracias. Yo recuerdo una familia que venía visitando de Sudamérica cuando estuvimos en la escuela y dijeron, ¿quién está pagando por todo esto? ¿El gobierno está pagando por todo lo que ustedes tienen? No. Los hermanos pagan por todo. Pero, como dice aquí, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo está moviendo, los hermanos van a ayudar. Versículo 3 a 5. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posición, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los servientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Maaleel, de los hijos de Farés, y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Colosé, hijo de Asías, hijo de Adaías, hijo de Jorarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. La otra noche, mi esposa y yo estuvimos mirando la noticia. De aquí, yo prefiero mirar la noticia de España o de Perú o otro lugar en YouTube, pero estuvimos mirando la noticia de aquí, en el condado de Orange, en Los Ángeles, y había, como siempre, mucha violencia. Alguien se chocó con una niña que estaba en bicicleta y ni paraba para ver cómo ella estaba. Y yo hice una prueba. Pregunté a mi esposa, ¿acaso tú quieres regresar a Ohio? Y ella dijo, pues ella es de allí, una tierra de campos y de pueblos pequeños, y todos conocen a todos los demás. Entonces, solamente dando una prueba, porque estuve pensando en ese texto, dije a mi esposa, ¿tú querías regresar a Ohio? Ella dijo, que sí, vamos ya. Sería fácil vender la casa, irnos comprando una casa más grande allá, con poco dinero, y vivir pescando cada semana. Mi esposa abandonaría California en un momento. Pero ella sabe que es imposible. Estamos aquí para el reino. Dios nos tiene aquí, y aquí quedaremos hasta que Dios ha terminado con nosotros. Y es así para otros hermanos de esta obra también. Y era así con estos líderes. No importa nada en dónde ellos querían vivir. Por su trabajo, por sus ministerios, tenían que vivir en Jerusalén, que era en aquel tiempo la ciudad santa. Versículo 6. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 470 y 8 hombres fuertes. Esto es siempre lo que Dios quiere, hombres fuertes. En los Estados Unidos, como en otras partes, las iglesias son casi puras mujeres. Pero ahora en el Nuevo Testamento queremos hombres fuertes en la palabra, que no son cobardes, hombres que pueden defender la fe y explicarla, guiar a otras. 7. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras Gabaí, Salaí, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. Están dando nombre de gente que estaban dispuestos a ir a vivir en la ciudad santa. Y tenían sus razones. con todo dificultad. Pero hermanos, siempre se escuchan de otros hermanos que han ido a vivir en otra parte. A veces se van a otro estado para trabajar o para regresar a su país y de repente no hay iglesia buena cerca de su casa. Muchas veces me han dicho cosas así. Y tal vez ya en otro estado ganan un buen dinero, pero casi no crezcan espiritualmente. Y no tienen un lugar sano en que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aquí estamos muy afortunados, hay muchas iglesias. En casi cada esquina hay otra iglesia. Pero si usted va a un lugar muy norte, puede vivir en un lugar donde casi no hay iglesias. Algún hermano me dijo alguna vez, estaba viviendo, que no había nada más de testigo de Jehová. Pero hay hermanos que dicen, no, pues yo voy a ir y vivir allá y ganar mucho. Ni piensan en la ciudad santa. Conozco otros llamados por el Señor, van para vivir muchos años, décadas, ganando muy poco, casi nada, para vivir como misioneros. Tengo un amigo en Rusia. Son felices porque son personas viviendo para el reino. 10. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joarib, Jaquín, Serarías, hijo de Ilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merariot, hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, hablando de la casa de Dios, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsí, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, de Malquías. Y sus hermanos, jefes de familia, 242. Amasaí, hijo de Azarriel, hijo de Asaí, hijo de Mesí, Lemó, hijo de Imer. Pasando tiempo van a ver hermanos que tienen sus talentos, tienen sus capacidades y viven siempre sirviendo al Señor en alguna capacidad. Año tras año. Si es o en el sonido o con la pantalla, dando transportación a otros, trabajando en otros ministerios o en la administración, la limpieza, siempre se pueden contar con la ayuda de ellos. Para estos hermanos y hermanas tenemos que dar gracia. Estos vivan para el reino y son como los hombres del versículo 2. Si alguien quiere leer otra vez el versículo 2. Amén. Así son los hermanos que siempre trabajan año tras año en un servicio valioso para la iglesia o siempre vienen orando. Y por eso hay mucha gente aquí en esta noche. Hay hermanos que luchan con Dios en oración, sabiendo que sin oración nada va a pasar. Entonces es una gran bendición ver personas así que se ofrecen para morar en Jerusalén. 14. Y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabiel, hijo de Gedolim, de los levitas, Semaías, hijo de Jasud, hijo de Azricam, hijo de Hasbías, hijo de Muní, Sabetaí, Josabá, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba la alabanza y acción de gracias al tiempo de la oración, Bacbukías, el segundo de entre sus hermanos, y Abde, hijo de Samoa, hijo de Gala, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Claro, los hermanos del coro son de gran compromiso. Ellos definitivamente vivan para el reino. Su sacrificio es enorme en términos del tiempo dedicado. Amén. Debemos de pedir bendición constante sobre ellos y ellas, así como sobre los que instruyen a los hijos semana tras semana, preparando sus clases. Ellas también están viviendo para el reino. Versículo 19. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 162. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los servientes del templo habitaban en Ofel, Izía, Gispa tenían autoridad sobre los servientes del templo, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Meseabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Estaban cada vez más organizados. Poco a poco, regresando a la gloria de antes. Pero a veces se ve, hermanos, especialmente en los Estados Unidos, más que nada aquí, que asisten muy poco y prefieren realmente no tener mucho contacto con los hermanos de la iglesia. Y esto es peligroso porque hay muchos mandamientos que solamente se pueden cumplir y observar viviendo entre otros hermanos. A veces se llaman estos textos los unos a otros pasajes. Y vamos a analizar alguno de estos. Y en cada verso van a ver una parte que dice los unos a otros, los unos a otros, los unos a otros. Si alguien quiere leer Romanos 15, 14. Amén. Los unos a otros. Se presupone que para llevar a cabo, para poner en práctica lo que ese versículo dice, vas a estar en contacto con otros hermanos. Existe una participación que solamente se puede lograr con otros hermanos. En Romanos 12, 10 dice, amaos los unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose a los unos a otros. Para mí, ahora eso es mi opinión, no es bíblico, pero si usted no conoce los nombres de tu hermano, en mi conocimiento, eso es pecado. Debe de conocer el nombre de los hermanos, intentar por lo menos. Hasta los vendedores saben los nombres de todos sus clientes. Pero eso le toma un poco de fuerza de memorizar el nombre de los hermanos. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros, en amor. A veces es difícil cuando usted empieza a compartir su vida con otras personas nuevas, personas que aún tienen un egoísmo, vas a decir, estoy aguantando, estoy soportando algo, unos a otros, pero eso es parte de nuestra vida. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este versículo dos veces dice unos a otros, unos a otros. Se encuentra esto en todas partes del Nuevo Testamento. Entonces el hermano de los Estados Unidos que agarra su Biblia y dice, no, pues mi fe es solamente Diosito, mi bibliocito y ya eso es todo. No voy a ninguna iglesia, no tengo ninguna participación. Si entro, entro un poco tarde. Cuando salgo, salgo un poco temprano para que no tengo que hablar con nadie. Eso es una perversión de la fe cristiana, por más popular que sea en los Estados Unidos. Y es cierto que a veces hasta se choca con otro hermano, creciendo en la fe. Y tiene que buscar reconciliación que puede ser penosa. Pero hay hermanos que se quedan lejos de la santa ciudad. Vienen tarde a la iglesia, no porque tienen que venir tarde, no por trabajo, sino porque prefieren venir tarde. Y salgan temprano, no porque tienen que ir y buscar estacionamiento en su departamento, sino que quieren salir temprano. Su asistencia es mínima y no pueden experimentar casi nada de estos unos a otros textos. Si alguien quiere leer Colosenses 3:16. Amén, aleluya. Eso es parte de nuestro tema del año, del discipulado, cuando tú tienes toda la palabra de Dios morando ricamente en ti, vas a estar una riqueza para otras personas. Pero para que esto ocurra, tiene que tener contacto con los hermanos. Primero de Juan 1:7, si alguien quiere leer. Perdón, primero de Juan 1:7, así es.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Amén. Comunión unos con otros, eso es la confraternidad, es gran parte de la vida cristiana. Para experimentar todo esto, tenemos que compartir nuestras vidas. Tenemos que vivir para el reino. 25, versículo 25, ya estamos llegando al fin. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba, sus aldeas en Dibón, y sus aldeas en Jocab Seel, y sus aldeas en Jesúa Molada, en Bet Pelet, en Hazar Sual, en Beerseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona, en sus aldeas, en Imremón, en Zora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam, sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. Habían otras razones que algunos tenían de quedarse lejos de Jerusalén. En aquel tiempo, la ciudad llevaba el nombre la Ciudad Santa. Si tú, por ejemplo, te casabas con un incrédulo, una señora incrédula en contra de la ley, o si tenías un amante, o si te caías en un vicio, sería muy difícil practicar tu pecado dentro de la ciudad, con los sacerdotes y todos los líderes en todos lados. Si para ti la santidad era una carga pesada, naturalmente te buscaría maneras de vivir lejos y no vivir para el reino. 31. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Gabá en Micmas, en Aía, en Betel y sus aldeas. En Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitiam, Adid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, Valle de los Artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Hasta ahí el texto de hoy. Finalmente, en el Nuevo Testamento, nosotros estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo nos enseñó a orar pidiendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él dijo, tiene que empezar así. Puedes pedir por tus necesidades personales, pero Él dijo, empieza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hay gente que viven y oran por el reino. Debemos de vivir pensando y orando así. Y Dios suplirá todas nuestras necesidades. Hay mucho testimonio de esto. Esto es vivir para el reino. Dos textos más. Si alguien quiere leer Santiago 5:16.
Confesaos vuestros pecados
Amén. Confesados vuestras ofensas quiere decir que a veces tú tienes que ir a un hermano y no ofrecer disculpas, sino pedir perdón. Hebreos 10, 24 a 25. Amén. Es un texto bien conocido, pero viene de Hebreos. En el libro de Hebreos habían cristianos hebreos que por un poco de persecución querían regresar al judaísmo. Y el libro de Hebreos enseña, no hay nada allá con ellos. Ellos ya no tienen nada. Y van a perder su templo. No tienen una religión bíblica. Entonces, estaba diciendo, debes de realmente participar, porque si tú regresas a esto, vas a regresar a la nada. Entonces, era una exhortación de buscar un poco de participación. Doctrina. En un sentido, de todo lo que estoy hablando, parece que estamos perdiendo algo. Hoy es viernes. Muchos están allá en el cine, en un restaurante, otros están bailando, otros están en la playa. Parece que estamos perdiendo algo, viviendo así. Pero eso es exactamente lo que Cristo enseñó. Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está enseñando esto? ¿Cómo es posible que perdiendo su vida la haya? ¿Alguien sabe de qué está hablando este versículo? ¿Pero qué hemos perdido? Exactamente. Es que el mundo mirando a nosotros van a decir, ¡qué locura! Estamos viviendo en un lugar de mucho turismo y todas esas personas se sientan ahí en un taller. Parece una locura. Perdiendo esto, estamos recibiendo la vida en Cristo Jesús. Aplicación. Vamos a disfrutar nuestro servicio al Señor. Vamos a disfrutar la confraternidad de nuestros hermanos. Nosotros estamos viviendo en la santa ciudad, en un sentido. Nosotros estamos viviendo para el reino. Y si es difícil a veces, un hermano se choque con otro, o si una hermana tiene problemas con otra hermana, buscaremos una manera de glorificar a Dios con la reconciliación. Se supone que el olor no estaba siempre muy bien dentro del arca de Noé. Había muchos animales ahí. Con todos estos animales y mucho tiempo ahí cerca, seguramente era difícil a veces y mucho trabajo. Y a veces mal olor, pero era mil veces mejor para los que estaban dentro, viviendo para el reino, para los que se perdieron por fuera. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a vivir para tu reino, Señor, a disfrutar, a tener entusiasmo, Señor, que sea emocionante, Señor, vivir y trabajar para ti. Ayúdanos, Señor, a estar dedicados. Ayúdanos a no caer mirando a la carnada, Señor, la carnada del mundo que siempre tiene un anzuelo afilado dentro. Ayúdanos, Señor, a disfrutarte, a disfrutar tu palabra, a disfrutar tu alabanza, Señor, a disfrutar el compañerismo en la santa ciudad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.